Adolfo Chiqui Muñoz, egunon.
Egunon.
Que ha estado fuera de combate por un problema de salud en las últimas semanas, pero ya de vuelta.
Estoy de vuelta.
De vuelta.
Sí.
Y en el tramo final de su liderazgo en el sindicato, 25 días, si no me equivoco, antes de que ceda usted el testigo.
Un poco más, todo el mes de marzo, el congreso es el 5 de abril, el 5 de abril se hace el relevo. Y para nosotros los relevos son cosas muy importantes porque no se pueden improvisar, porque mantener un sindicato que da la cara y de contrapoder cuesta. Y lo hemos hecho bien en el pasado y creo que lo vamos a hacer bien de cara al futuro.
Con Michel Lacunza, que es la persona designada, ¿qué nos diría de él?
Bueno, que pensamos que es una persona que reúne las condiciones para hacer lo que tiene que hacer un secretario general, ¿no? Al fin y al cabo, hay algunos que se meten y buscan la personalización en la crítica y suelen estigmatizar sobre las personas y tal. Bueno, en nuestra cultura organizativa, el secretario general es el responsable de liderar un equipo, sí, pero es el que le pone voz a una reflexión colectiva. Creo que hay que retrotraerse a los tiempos en que estaba Elorrieta, porque Elorrieta entonces concitaba también las opiniones de algunos, diciendo que a ver cuándo se va, ¿no? Como si el problema fuera Elorrieta. El problema no era Elorrieta, el problema no soy yo. Y el problema no va a ser Michel Lacunza. El problema es que en esta sociedad hay injusticias y que hay organizaciones que se dedican a organizar a la gente para que estén en mejores condiciones para defenderse, porque aquí si no te mueves, no te hace caso nadie.
Hay algo que se mantiene, usted lo ha dicho de pasada, inalterable en el tiempo, que es la forma de autoorganizarse. Los partidos ahora están con primarias, no sé qué, y ustedes mantienen una organización inalterable. Apelaba usted al pasado, en el pasado lo hemos hecho bien, y en el futuro lo de la identidad del sindicato se mantiene.
Sí, la identidad del sindicato, las líneas básicas que se transmiten son que nuestra organización es una organización autónoma, que es una organización de clase, que la clase trabajadora en este país está viva, que es una gran noticia, en un contexto en donde las huelgas han vuelto y eso es una grandísima noticia. No hay democracia sin huelgas. Digo, no hay democracia sin huelgas porque como hay injusticias, si hay democracia y no hay gente que se mueve, que protesta, pues eso se parece más a otra cosa que a una democracia, ¿no? Y en ese sentido, pues una organización que concita el apoyo de más de un 41% de las elecciones sindicales y que tiene más de 100.000 afiliados, no hay ninguna organización en este país que tenga eso, pues lo digo con orgullo, pero no orgullo personal, orgullo colectivo, porque detrás de eso hay mucha gente, hay cuadros, hay militantes, hay afiliados, hay mucha gente que hace el sindicato, ¿no? Y eso es una constante. Eso es una apuesta desde hace muchos años y es una constante que se va a mantener. ELA es una organización muy cohesionada, con una dirección muy cohesionada. Los problemas en las organizaciones suelen empezar normalmente por las direcciones. Y es muy importante que las direcciones sean conscientes de que mantener un proyecto de contrapoder, si hay fracturas en las direcciones, no hay más que ver alrededor qué es lo que pasa. Bueno, pues nosotros vamos a transmitir el eslabón de la cadena para que el proyecto continúe, que es lo que vamos a hacer el 5 de abril, y lo vamos a hacer conscientes de que el proyecto no se discute.
El proyecto no se discute. Contrapoder, ha dicho usted dos veces. Es decir, que nadie espere un bandazo en ELA a partir de abril.
No, en absoluto. No, que no lo espere. Será la dirección futura la que tome las decisiones, porque nuestro modelo organizativo, otra cosa que llama la atención a los extraños, es que cuando el secretario general se va, se va. No somos jarrones chinos. ¿Qué quiero decir con eso? Que los que toman las decisiones son las que están. Elorrieta estuvo, sí, 20 años casi de secretario general. Yo le agradezco que no ha habido ningún nivel de interferencia en relación a las decisiones que ha tomado la decisión. Yo no voy a tener ningún nivel de interferencia en las decisiones futuras. Pero si partes de la base de que estamos en una coyuntura, yo por intentar resumir, ¿no? Donde aquí hay una política, solo una política, que es neoliberal en toda Europa. Hace pocos días Juncker decía, refiriéndose a Grecia, la hemos tratado muy mal, ¿no? Pero con Grecia no se buscó un acuerdo, se buscó disciplinar a un proyecto de izquierdas. porque el establishment europeo ha querido disciplinar a la derecha, la ha disciplinado, la derecha está muy cómoda haciendo política neoliberal y la izquierda no sabe dónde está. No sabe dónde está la izquierda en relación a eso. Y a partir de eso, tú ves cómo la gente lo está pasando mal, las injusticias existen, las políticas sociales, el consejero de Hacienda, ¿no?, que está cómodo haciendo esta política, lo decía él, decía, la regla de gasto de la que no habla ni la derecha ni la izquierda, ¿cuánto habría que hablar de eso para incrementar la cultura política de nuestro pueblo? Para que sepan por qué se toman las decisiones que se toman, hablar de la regla de gasto. Y decía Azpiazu, la regla de gasto es una camisa de fuerza, pero yo estoy de acuerdo con ella. Y a partir de ahí, el marco en el que se hacen las políticas presupuestarias entre quien entre en el gobierno se ve limitado para hacer política social. La derecha lo hace con comodidad y lo de la izquierda es un drama, porque entra en debates en donde, buscando una pretendida centralidad, porque los asesores electorales le dicen a la izquierda que las elecciones se ganan en el centro. Y en el centro, en este centro inexistente que cada vez se desplaza más a la derecha, lo que hace la izquierda es perder su cultura, su identidad, su gente, pierde referencias y las tiene que recuperar. Es urgentísimo, porque si no lo recupera, para nosotros es un drama. Ahora, por ejemplo, ha habido el debate de la ILP, ¿no? Se ha planteado. Casi no se ha enterado nadie que en el Parlamento se ha decidido que no se tramita la ILP, avalada por 51.000 firmas. La derecha, PNV, PSOE y PP votan en contra para que no se tramite. Mira qué participación social hay, ¿no? Y la izquierda, EH Bildu estuvo negociando con el PNV para ver si era posible un acuerdo en la RGI, devaluando los contenidos de la RGI, de la ILP que se había presentado, y Podemos se ha abstenido. Los dos se han abstenido porque al final no ha sido ley única, han sido tres leyes, pero el resultado ha sido el mismo. Se ha desaprovechado un tiempo desde un punto de vista de izquierda para marcar referentes de contenido importantes, para explicar el marco en el que se hacen los presupuestos, para explicar la regla de gasto, para explicar la injusta fiscalidad que tenemos. 8.000 millones de euros de ingresos menos de los que podríamos recaudar si existiese la presión fiscal media europea. La izquierda tiene que hacer eso y tiene que dar eco, desde nuestro punto de vista, a las demandas sociales que se plantean, ¿no? Uh-huh. Eso no está pasando. En ese contexto, la razón de existencia del movimiento sindical, si vamos al mundo laboral, bueno, pues nosotros lo que estamos viendo es miseria laboral, con estrategias para intentar desactivar la acción sindical, para que la gente no se organice, para que la gente no pelee. Y yo insisto, si la gente no se mueve, aquí no te hacen caso.
Decía usted, hay una gran noticia. Estamos de vuelta también con las huelgas. Uh-huh. Huelgas y conflictos laborales en muchos sectores. Hemos tenido en la educación pública, ahora los hay en la concertada, hemos tenido en el transporte, ahora mismo residencias de Guipúzcoa, otros sectores. Nos decía el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, el otro día lo siguiente.
En la empresa privada el conflicto es prácticamente nulo, inexistente. Todos los conflictos que estamos viviendo ahora, de alguna manera, tienen alguna relación con la administración. No sé si es porque es más fácil de presionar o no sé exactamente cuál es el motivo, pero sí que es cierto que todos los conflictos laborales, o la gran mayoría de ellos que se están suscitando ahora, de una forma u otra, tienen relación con las cuentas públicas.
No hay huelga en la privada, sí, en el sector público.
Sí, hay huelgas en la privada. Sí, claro que hay. Hay acción sindical. Yo sí quiero subrayar, porque del modelo participan, la patronal y el gobierno participa, por ejemplo, de un modelo, el modelo de subcontratación, ¿no?, privada y pública, porque la externalización de servicios que trae consigo condiciones miserables también pasa en las empresas privadas, y eso al movimiento sindical le hace una llamada para que intente organizar a esa gente. Aquí, en esta crisis que ha pasado, que las nuevas incorporaciones, en base a estrategias empresariales, se están haciendo en condiciones miserables. Y el reto del movimiento sindical es no estar en las mesas donde te entretienen e ir a buscar los problemas y organizar a esa gente, ¿no? Pero yo me voy a detener en el tema de la subcontratación. ¿Por qué? Porque el gobierno y las diputaciones tienen un plan para desactivar la acción sindical. ¿El plan en qué consiste? Por una parte, el gobierno aprueba con Confebas y con comisiones de UGT que los acuerdos se puedan firmar en minoría. Ahora se inventan una mesa de diálogo social que no tiene ningún contenido para ver si te entretienen mientras hacen todo lo que están haciendo. Y cuando deciden subcontratar, subcontratan licitando a la baja. Y la consecuencia de licitar a la baja es que la gente que entra a trabajar en malas condiciones. ¿Y qué dicen? Una vez que subcontratan, dicen, yo no soy responsable, este es un problema entre la empresa y las trabajadoras o trabajadores, ¿no? Pero no es verdad que no sean responsables. No son responsables para intentar buscar una solución. Pero sí son responsables, por ejemplo, para fijar servicios mínimos. Y en limpieza de Guipúzcoa, cuando llevan 5 meses de huelga, en el mismo servicio de la consejera de empleo que dicta los servicios mínimos, obliga a limpiar, ¿no? ¿Qué más hacen? Dicen, los conflictos tienen que salir de los centros de trabajo y de las aulas. Dicen, la precariedad no, ¿eh? La precariedad que se quede. Porque esa es una estrategia del gobierno y de la patronal, que se quede, que se consolide, ¿no? ¿Y qué más hacen? En Tabacalera, en Donosti, hay un conflicto de los mediadores, no les importa que se cierre la biblioteca. ¿No? ¿Y qué les dicen a las trabajadoras y trabajadoras de la Tabacalera? Si venís acompañados del sindicato, no recibimos. Son actitudes autoritarias. Son actitudes predemocráticas. Y hay una estrategia muy bien hilvanada por parte de responsables políticos con, evidentemente, las empresas favorecedoras de esta política. Y otra cosa que hacen es mentir. Ayer empezó la huelga de residencias en Guipúzcoa, ¿no? Recordar que en Vizcaya estuvimos 370 días de huelga, ¿no? Y que el diputado de Vizcaya General nos acusaba de que manipulábamos a las mujeres, ¿no? Cuando se empoderan y pelean, las mujeres obtienen resultados, ¿no? Y nosotros estamos orgullosos de que el sindicato haga ese papel. Nosotros hemos firmado un acuerdo, hemos alcanzado un acuerdo con dos patronales, atendiendo al requerimiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que nos dijo que le lleváramos un acuerdo con la mayoría de la patronal. Se lo hemos dado nosotros, se lo ha dado la patronal, y la Diputación ha manipulado el documento para decir que no es un documento acordado con las patronales, que es una propuesta de la. Manipulan los documentos y mienten. Mienten como bellacos. Recurren a la mentira sin ningún problema. Y todo esto es un plan, porque detrás de esto que hay, todo aquello que se mueva, todo aquello que tenga voluntad de organizar a la gente para intentar sacarla de su penuria, todo eso molesta. Y evidentemente, ni diálogo ni nada que se le parezca.
¿Usted dice que el gobierno tiene una estrategia para que haya precariedad en el empleo?
Hombre, por favor, el gobierno en esta crisis si no ha hecho otra cosa. Lo que pasa es que no ha sido portada de los periódicos, ni de la televisión, ni de la radio pública, pero ha estado licitando en condiciones tremendamente penosas. Y a partir de ahí sabía, igual que nosotros, que la gente que entraba a trabajar en condiciones miserables. Lo ha hecho y no lo ha cambiado, ¿eh? No lo ha cambiado. Mira, yo ahora tengo cercanía a las condiciones en las que se está en las residencias. Aunque no haya huelga, en las residencias de ancianos, las mujeres y hombres que están ahí, más mujeres que hombres, están en condiciones malas. Están mal atendidas. Hay ratios muy bajos. Hay poco personal. La comida no es buena. Dice, la huelga, imprescindible para intentar mover eso. Estás planteando que los ratios mejoren en ese sentido. Y no se puede despachar haciendo propaganda, ¿no? Yo creo que la política, en la fase en la que estamos, el 90% de la política real hoy es propaganda.
Decía usted sobre la izquierda que está desconcertada, que está perdiendo referencias. Quisiera preguntarle por las últimas semanas, lo que hemos visto en el Parlamento. Primero, el debate sobre los presupuestos, que fracasó, y después las tres leyes en las que se ha dividido el acompañamiento presupuestario: renta de garantía de ingresos, sueldos de funcionarios. ¿Ha dado frutos?
¿Ha dado frutos qué?
Es la aprobación de las leyes, quiero decir, ¿son frutos positivos para usted?
Si pierdes de vista la perspectiva global de cómo se está haciendo la política, cuál es el marco en el que se hace, etcétera, etcétera, bueno, nosotros echamos de menos. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, Ocasio, creo que se llama, una mujer joven del Partido Demócrata, plantea un debate fiscal en profundidad. Plantea que las rentas altas, más de 10 millones de dólares, paguen el 70% de impuestos. ¿Usted escucha en la izquierda, la derecha por supuesto no, porque está encantada, la derecha dice que el sistema fiscal vasco tiene que ser armonizado, y cuando en alguna diputación se quiere hacer algo positivo, hablan de armonización y dicen, pues si tiene que ser armonizado, ¿qué pinta que tres juntas generales decidan los impuestos, lleven el debate al Parlamento? Eso en relación a la derecha, que sabe lo que hace y a quién beneficia. Porque en este país las rentas altas y empresariales pagan entre poco y nada. Yo lo que me pregunto es, ¿ese debate está en la izquierda? Nosotros no lo vemos. Y evidentemente nosotros queremos una relación dialéctica con la izquierda que sin que sea subordinada, logres una dialéctica en donde exista un planteamiento coral. La izquierda en las instituciones lleva la voz y plantea este debate. Los movimientos sociales plantean este debate y el movimiento sindical plantea ese debate. Eso no se ha intentado. No se ha intentado. Después de ETA, eso no se ha intentado. Las cosas han ido por otro sitio. Aquí, desde nuestro punto de vista, la izquierda está buscando una especie de certificación en los parámetros en donde el sistema se mueve. Eso se ve en Nafarroa. En Nafarroa hay un cuatripartito. Si tú analizas los presupuestos y la fiscalidad navarra y la comparas con la CAPV, son muy parecidas. Y sin embargo hay un cuatripartito. Claro, por eso insisto en la importancia que tiene.
No confía en nadie, entonces.
No confío en nadie, no. Por supuesto, si no confiase en nadie, no estaríamos haciendo lo que estamos. Yo creo que es muy importante plantear estos debates en la sociedad, porque nosotros no nos damos por satisfechos con lo que tenemos.
Pero esto no se les ha ocurrido ayer. Él ha llevado con este discurso años y años. Cuando usted se lo plantea a Otegi, a Lander Martínez, le dicen
sí,
que no.
Les decimos que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Esa estrategia no es la nuestra. Pero nosotros, claro, ¿cuál es la alternativa? Que dejes de hacer lo que estás haciendo. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ellos son libres de tomar las decisiones que quieran. A nosotros no nos convence. Yo creo que aquí hay un debate. Ahora es un debate electoral y va a ser durante unos cuantos meses un debate electoral. La izquierda tiene que plantear un debate de contenidos desde nuestro punto de vista y tiene que echar un pie en tierra y hacerlo con mucha consistencia, porque la hegemonía del debate hoy lo tiene la derecha.
¿Vienen más huelgas entonces?
Todas las que la gente decida. Y antes he dicho, las huelgas son consustanciales a la democracia. Que haya gente que esté pisoteada en el mercado de trabajo, que tenga condiciones miserables y que no haya huelgas, a nosotros nos parece que eso no es sinónimo de democracia, ¿no? Digo esto porque el gobierno ha insistido mucho, y ahora con la huelga de Itunpeco, de Nira Cascuncha, se ha planteado que los conflictos tienen que salir de las aulas, tienen que salir de los centros de trabajo, que el conflicto no tiene que ser una opción. Conflicto existe siempre. Y la contradicción de opiniones en democracia es bienvenida, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que existiendo conflicto la gente no se rebela, y hay veces que existiendo conflicto la gente se rebela. Se organiza, se junta, se da cuenta que junto puede y dice, ahí va leches tú. Y si conseguimos resultados. En estos dos últimos años, es una pena que en este país no tengamos a Michael Moore, ese cineasta americano, porque tendría muchísimos ejemplos para hacer una narrativa positiva del papel que el movimiento sindical está haciendo en este país, porque la clase trabajadora vasca está viva. Y eso es muy importante.
¿El consejero de Salud, John Darpón, debe dimitir, señor Muñoz?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La investigación que se está haciendo en Osakidetza se está haciendo a pesar suyo. Nosotros estamos muy satisfechos con el dictamen de la Fiscalía, que circunscribe una serie de hechos, que son los que se han denunciado, los que hemos denunciado nosotros y otros, y personas concretas. Y ha llegado a la Fiscalía. ¿Por qué ha llegado a la Fiscalía? Porque la estrategia de Darpón y de Osakidetza y del gobierno ha sido que los propios tribunales de las oposiciones dictaminaran si había habido o no irregularidades. Y claro, nosotros no teníamos ninguna confianza en eso. No teníamos ninguna confianza porque, como bien dice la Fiscalía, Osakidetza, el Departamento de Sanidad del señor Darpón, había hecho dos cosas a la vez. Una, decir quiénes tenían que poner los exámenes y encargarse de que alguna de esas personas formara parte de los tribunales. Y a partir de ahí yo lo que voy a decir es una cosa. Nosotros tuvimos una reunión al inicio de la legislatura, nosotros, la gente nuestra del sector, con el señor Darpón, y le dijimos que esto estaba pasando. Que era un clamor. Al inicio de la legislatura, en que entró él de consejero, que esto estaba pasando. Y le propusimos que había que cambiarlo. Y nos dijo que él estaba de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas y que no se iba a cambiar, que se iba a hacer así, ¿no? Ha pasado, la sensación de la gente, no sé, que dicha es que esto ha pasado siempre, que los jefes de servicios son y actúan como reinos de taifas en sus servicios. Ha pasado siempre. Lo que pasa es que no ha tenido la prueba. Y ahora ha habido gente, y hay que decir, hay que aplaudir que haya gente que se atreva a denunciarlo, gente que, por cierto, han tenido problemas después en relación a la continuidad de sus trabajos en base a que han denunciado, ¿no? A nosotros eso, entre la tesitura de la confianza, que es lo que el consejero dice o decía, que los tribunales de las oposiciones sean los que dictaminen las irregularidades, nosotros optamos por ir a la Fiscalía porque no teníamos ninguna confianza en que los tribunales compuestos por la dirección de Osakidecha investigaran lo que ha sucedido. Y a partir de ahí, ¿cuál es nuestra convicción? Que el responsable político máximo de lo que ha sucedido es el consejero, y que si de verdad el gobierno quiere tener credibilidad en esto, el consejero se debería ir.
Adolfo Chiqui Muñoz, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Vale. Un saludo. Hasta la próxima.
Vale.
9:27.